Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Ante todo, felicitación, feliz Pascua, pasada la octava de la resurrección, la octava de Pascua, la gran alegría que nos inunda a todos los cristianos. Quiero que la recibas también, nuestra felicitación, desde estos estudios de Radio María, los que estamos a cargo del programa En torno a la vida. Todavía estamos, y vamos a estarlo durante varias semanas, por lo menos hasta Pentecostés, felicitando la Pascua a todos nuestros oyentes tan queridos que fielmente están los miércoles a las 12:30 hora peninsular, una hora menos en Canarias, para hablar de los temas de la vida, porque y nunca más de actualidad la vida, cuando la vida con mayúsculas nos la trajo el resucitado. Viva Jesús resucitado y viva la vida. Y la vida que con mayúsculas nos la ha traído el Señor, pues es un gran don, es un gran regalo, y la vida siempre es una buena noticia. La vida biológica, la vida que nos permite estar contigo, hablar contigo, acompañarte en este rato de radio para tratar temas importantes, temas que aquí sabes que se refieren a la vida humana, a la salud, a la enfermedad, a la vida y a la muerte, los temas de la ética, la bioética, es decir, la valoración moral de las conductas, de las acciones humanas que se refieren precisamente a la salud y a la vida humana. Nosotros cada 14 días te traemos las últimas noticias de la bioética, analizamos los temas con el mayor rigor que sabemos, con expertos que nos ayudan a profundizar en los problemas, y creo que este programa de hoy te va a interesar. Lo primero, tan reciente como estaba la fiesta de la Anunciación del Señor, pues me ha llamado la atención que se trasladó el día que tradicionalmente celebramos el Día de la Vida, del 25 de marzo, al coincidir con la Semana Santa, pues se trasladó la celebración de esta fiesta de la Anunciación, donde empieza todo, la historia de nuestra salvación, cuando la Virgen María recibe el anuncio del ángel Gabriel y sabemos que con su sí, con su fiat, con su aceptación, empezó toda una historia de salvación. Empezó nuestra vida con mayúsculas. Y realmente, luego he visto que también en algunas diócesis, pues en concreto la archidiócesis de Sevilla, se hablaba de la buena noticia como lema para la Jornada por la Vida de 2024. O sea que la Iglesia lleva desde, por supuesto, desde el 25 de marzo, pero solemnidad oficial de la Anunciación, pero que este año se traslada y se atrasa, y el 8 de lunes, antes de ayer, pues estábamos celebrando todavía esa Anunciación de la Virgen y, por lo tanto, el inicio de la vida del Señor y de nuestra salvación. Por tanto, son días fabulosos y son días para alegrarse, para seguir felicitando la Pascua a todo el mundo y llevando esperanza, que es lo que siempre quieren las ondas de Radio María. Esperanza, acompañamiento, ayuda y también, ¿por qué no decirlo?, formación. También formarnos en criterios sobre temas importantes. Pues bien, hoy tengo aquí al doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética, locutor ya experimentado, porque fijaos, siempre estamos aquí desde hace 10 años hablando de los temas de la vida. Jesús, feliz Pascua.
Feliz Pascua de su
nuevo,
Pepe. Encantado.
Y ante todo, pues vamos a ver, porque hoy tenemos temas que pueden interesar mucho a nuestros oyentes. En concreto, quisiera empezar, si te parece bien, con un tema que es realmente dramático, o sea, es importante. Estamos hablando de... hemos hablado ya en este programa varias veces, por lo menos en dos o tres ocasiones este año, de la maternidad subrogada, la gestación por sustitución. ¿Por qué queremos hablar de los vientres de alquiler? Esa situación en la que una mujer, que no necesariamente es la madre biológica de un bebé, gesta, lleva a término un embarazo, a petición de otras personas, de los padres biológicos, o al menos de alguno de los dos, o de ninguno de los dos, porque también hay posibilidades tecnológicas para tener el hijo con gametos de otra persona, y se encarga a una madre sustituta que geste, que lleve a cabo la gestación, el embarazo de ese bebé. ¿Por qué vuelve a estar de actualidad la maternidad subrogada, los vientres de alquiler? Bueno, pues porque durante 2 días, este fin de semana pasado, se han reunido en Roma un grupo de expertos a propósito de, como se cumplía 1 año de la famosa declaración de Casablanca, una declaración en la que representantes de instituciones y de diversos países pues formularon su más profunda rechazo y la petición de abolir, de quitar de la legalidad la maternidad subrogada en aquellos países en donde pueda estar permitida. Entonces, esta declaración de Casablanca en 2023 fue importante, en marzo. Un año después, en Roma, se reúnen expertos, o sea, médicos, psicólogos, filósofos de 75 nacionalidades estaban en Casablanca. Bueno, pues en Roma es un grupo de expertos en los que, bueno, la Santa Sede también representada, se plantean señalar cuáles serían los límites éticos de la maternidad subrogada y concienciar de que esto de la maternidad subrogada, aparte de un tema que lesiona la dignidad de la mujer, atenta contra la dignidad del hijo, atenta contra la dignidad incluso de la misma procreación, etcétera, es un negocio multimillonario. Hablamos de 14.000 millones de euros en todo el mundo en 2022. Una cifra que podría multiplicarse por 9 si hablamos de dentro de unos años. Entonces, realmente esto es grave porque afecta a miles de mujeres de todo el mundo, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que podrían estar en riesgo de explotación, porque claro, toda una chica de un país pobre en una situación de pobreza, a una jovencita le dices que le vas a dar el sueldo que no cobrará en 10 años por gestar el bebé de unos señores que vienen del primer mundo y que les interesa que lo geste por la razón que sea una tercera persona, y claro, ahí se establece una situación de riesgo de explotación. Entonces, fíjate, Jesús, que me ha llamado la atención cómo el Papa y la Santa Sede, en general la Iglesia Católica, ha tenido una posición unánime, coherente, absolutamente clara, en contra de los vientres de alquiler. O sea, es verdad que las feministas, grupos feministas muy importantes de todo el mundo han llevado la voz cantante en la lucha contra esto. Gente de izquierdas, de derechas, o sea, trasciende el mundo de los partidos políticos y las ideologías, porque hablamos de la dignidad de estas personas, tanto de la madre como del hijo.
Sí, sin duda. Yo creo que es, fíjate, de las pocas cosas en las que hay ahí una coincidencia, ¿no? En el sentido, en el fondo, que es tan evidente, ¿no? Y tan flagrante, ¿no? Cómo se utiliza, ¿no? Y cómo se explota, ¿no? El cuerpo de la mujer en el contexto de la maternidad subrogada, que es fácil entender, ¿no? Precisamente porque esa oposición, ¿no? No solamente de la perspectiva ya también de lo que es la dignidad de la familia, del hijo, sino que la propia dignidad, ¿no? del cuerpo de la mujer, de su maternidad, del cuerpo de la mujer, que se lleve a mercantilizar de esta forma, pues lo hace realmente aborrecible, ¿no? Y de hecho, tanto la declaración de Casablanca, incluso como la Dignitas Infinita, que acaba de salir y que luego comentaremos un poquito, si quieres, ya lo ponen claramente de manifiesto, ¿no? O sea, si hablamos de la abolición universal, ¿no?, de la maternidad subrogada, ¿no? Pero yo aquí también quiero hacer un inciso, ¿no? Porque a veces cometemos en el error, y es una cosa que podemos hablar también mucho en este programa, de jugar a veces también con el lenguaje, ¿no? Y pretender que el lenguaje separe o diferencie dos realidades que no son tan diferentes entre sí, aunque las llamemos de nombres distintos. La maternidad subrogada es maternidad subrogada independientemente de que haya un contrato, o sea, la que llamamos la maternidad subrogada altruista.
O sea, que medie un precio en el contrato, o sea, altruista, que no se paga dinero a la mujer ni compensación económica alguna, sigue habiendo un problema ético grave.
Sigue habiendo una instrumentalización del cuerpo de la mujer. O sea, la instrumentalización del cuerpo de la mujer no se basa exclusivamente en el que se pague o que se dé un dinero por esa gestación, sino en que se use, ¿no?, a la mujer para la gestación. ¿no? Entonces, ahí está uno de los grandes problemas éticos, que no es el único, sin duda, ¿no? Pero yo creo que es importante rescatar ese concepto, ¿no? Estamos en un mundo en el cual hay muchas redes sociales, muchos medios de comunicación, y tenemos una enorme facilidad para crear realidades a expensas de cambiar los nombres a las cosas, ¿no? Y las llamamos de otras maneras para hacer entender que estamos ante una realidad distinta cuando no es una realidad distinta. Esto es un juego muy de finales del siglo XX y muy de nuestro entorno en el cual dominan los medios de comunicación y se crea opinión con los medios de comunicación. La maternidad subrogada es éticamente reprochable desde la perspectiva de la dignidad del hijo, de la dignidad de la mujer, de la dignidad de la familia, de la dignidad de la singularidad de la transmisión de la vida humana, tanto si hay un contrato meramente altruista, en el que no haya retribución económica, como si lo hay, que todavía agrava más.
Sí, normalmente puede ser un contrato en el que un acuerdo entre los llamados padres comitentes y la mujer que va a gestar el bebé, en el que, bueno, se pacta simplemente la entrega del bebé al cabo del tiempo y unas condiciones en las que debe vivir la mujer para salvaguardar la salud del feto, etcétera, etcétera. Y se establecen unas condiciones de vida, se las suele incluso facilitar una residencia, unas atenciones médicas, etcétera. Pero no media un precio a veces, y otras veces es un familiar, es decir, puede ser una abuela o una hermana la que se ofrece. Bueno, entonces da igual, es decir, mediando precio o no, lo que ha dicho claramente la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, los grupos feministas y muchísimos partidos y personalidades importantísimas, es que sigue habiendo, lo que dice el doctor San Román, sigue habiendo un riesgo de explotación y sigue habiendo, en todo caso, una instrumentalización del cuerpo de la mujer. Porque no se puede separar la persona del cuerpo. Aquí entraríamos en un tema filosófico, ¿no?, antropológico. El cuerpo no es algo que nosotros tenemos, una cosa que podemos usar como si fuera un soporte material que podemos hacer cualquier cosa con él. No, la corporalidad tiene una dignidad porque es la corporalidad, es el sustrato material de la persona. Y no hay dualidad, es decir, no hay una separación entre el alma y el cuerpo. El ser humano no hay tal dualismo. Hay una diferenciación, claro, porque no es lo mismo el alma que el cuerpo, pero sí es verdad que hay una unidad que no debe ser disociada. Y en ese sentido, muchos de estos planteamientos que autorizan todo tipo de actividades sobre el cuerpo, pues parten de ese dualismo, ¿no?, cartesiano, etcétera, en el que realmente pudiéramos usar del cuerpo como si fuera simplemente un objeto. Y eso no es lícito en la medida en que nosotros no tenemos un cuerpo. Como decía un maestro mío cuando estudié filosofía, nosotros somos corpóreos. Somos, como dice el Ramón Lucas, antropólogo y gran bioeticista, pues que somos espíritus encarnados. Es decir, hay una unidad en el ser humano y por lo tanto no se puede hablar de la corporalidad como si fuera una cosa disponible.
Exacto, y esto queda, yo creo que es de las situaciones en las que queda más patente, ¿no?, esa utilización del cuerpo, ¿no?, como la madre que gesta a su hijo está siendo utilizada como un medio para que otras personas consigan su objeto de deseo, ¿no?, que es el tener un hijo.
Luego está la otra línea ideológica, que siempre aparece en los temas de la bioética, el tema de la autonomía de la persona. Yo debería poder hacer lo que quisiera con mi cuerpo y vamos a ver si yo soy una mujer que estoy de acuerdo a que se haga esto porque es mi hermana o porque es mi nieta la que me necesita, qué sé yo, ¿por qué no puedo yo hacer con mi de mi autonomía y decir, oiga, yo dispongo de mi cuerpo como yo quiera, ¿no? Esto es erróneo, ¿eh? Esta es una visión de la libertad humana que desconoce claramente que la libertad tiene un contenido y por lo tanto que la libertad no es simplemente poder elegir lo que uno quiere o poder autodisponerse o autodeterminarse sin que implique sin más importancia que el haber podido elegir, ¿no? Reducir la libertad a pura autonomía, a pura libre elección, es un planteamiento que, bueno, el que lo tenga lo respetamos, pero no es un planteamiento cristiano, porque nosotros somos libres para hacer el bien, no somos libres para hacer cualquier cosa. Somos libres de hacer o no hacer, pero si nos disponemos a hacer, debe ser por el bien. Y en ese sentido, creo que también el tema se ha jugado mucho con esta idea de que si una persona no es coaccionada, si no es una persona pobre, ¿por qué esa mujer no puede hacerlo? Bueno, pues porque tú puedes estar haciendo cosas que te degraden como persona, aunque hayas dado tu consentimiento. Es decir, uno puede consentir, autorizar desde la autonomía cosas que no son buenas. Y por el hecho de que tú las hayas consentido, no dejan de ser injustas, ¿no? Si una mujer, por ejemplo, es maltratada, la violencia doméstica, la violencia, y supongamos que esa mujer consiente ese maltrato por la razón que sea, como ocurre muchas veces durante un tiempo o hasta cierto límite y lo consiente, bueno, el hecho de que esa mujer o esa persona, me da igual si es un anciano o un niño, pareciera consentir, no quita la injusticia del acto. Y esto es importante en ética, ¿eh? La sí, autonomía se ha sobrevalorado y se ha hipertrofiado, sí. Y entonces parece que justificaría, haría
buena. Se ha olvidado quizá de un aspecto importante, o sea, como bien dices, es decir, nosotros tenemos libertad para hacer las cosas, pero el hacerlas, las podemos hacer bien o las podemos hacer mal. O sea, hacer es lo que nos permite la libertad, nos permite poder elegir cuál es el camino que vamos a tomar.
Pero eso no nos quita
la responsabilidad moral. Exacto. De que igual estamos eligiendo bien o igual estamos eligiendo mal. ¿No? Claro. Esto es una cosa que se entiende, el sentido común. El hombre opera en el sentido de que obra. Y cualquiera de sus acciones está sujeta a una valoración moral, nos guste o no nos guste. Y esa valoración moral depende, puede ser buena, de sus acciones libres,
claro, realmente libres.
Puede ser buena o puede ser mala en función de muchas cuestiones, del objeto mismo, de la intención, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, podemos hacer las cosas bien o podemos hacer las cosas mal. La libertad nos permite hacer, pero también nos obliga, ¿no?, a buscar siempre el bien en nuestras acciones. Si no, estaríamos justificando lo que hacemos mal.
Claramente, al margen del negocio, al margen de que se explote a niñas o a jóvenes del tercer mundo, la maternidad subrogada es inmoral. Y, por tanto, siendo inmoral y siendo claramente contraria a la dignidad de las personas implicadas, de los niños que están siendo gestados, de las mujeres que gestan, etcétera, debería abolirse. Y esto es lo que se ha reclamado un año después, se ha vuelto a insistir, se han vuelto a dar, a reforzar los argumentos que la Santa Sede siempre dijo. Papa Francisco clarísimamente se adhiere a esta voluntad, a esa invitación a que se prohíba en todo el mundo, porque lo que no puede ser es que esté prohibida en España, afortunadamente en España de momento está prohibida, pero resulta que, o en Italia, que acaban de prohibirla legalmente, expresamente prohibida, pero que tú te puedas ir a Los Ángeles o te puedas ir a Ucrania a gestar un bebé y luego te lo traigas aquí por la vía del registro civil, en un fraude de ley, ¿no? Entonces, esto es lo que no puede ser, lo que el Papa y los expertos han advertido, de que hay que ir a una abolición universal, a prohibirla en todos los países, que se pongan de acuerdo los estados, porque en esto parece que estamos de acuerdo en la injusticia ética, pues que se declare ilegal en todo el mundo. Bueno, yo quería volver sobre esto para recordar los argumentos, Jesús, porque me parecía verdaderamente importante. La declaración de Casablanca fue importante, pero ahora la adhesión, una vez más, de Roma, pues ha sido muy significativa, ¿no?
Sí, un año después.
Y no olvidemos otra cosa, todo. Jesús, para que haya maternidad subrogada, primero tiene que haber fecundación in vitro, tiene que haber transferencia embrionaria, tiene que haber una serie de técnicas que sabemos que son inmorales, que sabemos que plantean reservas éticas.
Sí, no, si aquí todo hay un campo enorme, o sea, ¿no? Pero vamos, en concreto, por lo menos este tema, parece que se va avanzando poquito a poco, que incluso, como decíamos, la propia declaración de Casablanca ya solicita la abolición universal tanto de la remunerada como la de la no remunerada, porque dicen ellos textualmente, la propia declaración viola la dignidad humana, viola la dignidad de la mujer, al margen de que contribuye a la mercantilización de las mujeres y los niños, pero específicamente viola la dignidad de la mujer, ¿no? Y esto, bueno, pues empezamos por lo menos a recuperar una antropología un poquito más sana, ¿no?
Bueno, un segundo tema que quería ver con vosotros, queridos oyentes, y comentar un poco a fondo, es que también hemos tenido noticia de unas cifras que ha publicado una institución que ha hecho una investigación sobre los abortos, o sea, los abortos voluntarios, abortos intencionales, que se producen en España y que, bueno, pues que están o no registrados por el Ministerio de Sanidad. Cifras de los abortos químicos que parece que las farmacéuticas tampoco tienen mucha, se olvidan de mencionar, y que incrementarían sustancialmente y lamentablemente las cifras de los abortos voluntarios en España. Estamos hablando, Jesús, de una noticia, la verdad, es triste, pero tenemos que avisarlo y tenemos que seguir diciéndolo. Sí. Vamos a ver, esto no tiene, no es aceptable. No es aceptable que en España, cifras de este instituto ya contrastadas, en España prácticamente un 20% de los abortos que se practican sabemos que son abortos químicos, o sea, ocasionados no con la trituración mecánica del feto o las barbaridades que hacen con los bebés, sino que cuando todavía son muy pequeñitos, cuando son embrioncitos muy jóvenes, se les destruye con sustancias químicas abrasantes, abrasivas, destructivas, ¿no? Con píldoras como la RU486, la píldora mifepristona, con píldoras antiimplantatorias que provocan la caída del bebé, con píldoras que machacan con tóxicos al pobre embrión humano. Estos abortos químicos se elevan a la cifra de 20.000. Al menos según esta institución, 20.000, casi 20.000, un 17% de los abortos totales en España son abortos químicos, Jesús.
Sí, bueno, yo quería hacer efectivamente algunas aclaraciones, quizá porque llevamos tanto tiempo conviviendo con el aborto que nos hemos un poquito acostumbrado, ¿no? Desgraciadamente y frívolamente nos hemos acostumbrado a convivir con una de las grandes tragedias tan oficializadas en la sociedad en la que vivimos y con esos movimientos políticos de tratar de incluso de reconocer el aborto como un derecho universal, como si estuviéramos reconociendo el derecho universal a poder disponer, ¿no?, de la vida de un tercero, ¿no?, de otra persona, ¿no? Entonces, aquí hay que entender, realmente no es muy clara la noticia, pero sí saca a la luz un dato importante. Efectivamente, aproximadamente un 20% de los abortos se llaman abortos químicos o abortos farmacológicos. ¿Vale? Estos son especialmente frecuentes en torno a las primeras semanas de gestación, en el primer trimestre, por eso cada vez van siendo cada vez más numerosos. Hay incluso algunos intentos por parte de poderes políticos de tratar de utilizar esta pastilla, mifepristona en concreto, que es la que más se utiliza para este tema, de forma un poquito más liberada, sacándolo de los centros hospitalarios, incluso hacia la atención primaria. Para los que no, hay una película que se llama Unplanned, que es muy interesante, donde también se ve un poquito de la acción, ¿no?, de este tipo de fármacos, en lo que se da pues es una pastilla que lo que hace es desimplantar al embrión que está continuando su desarrollo en el vientre de su madre, y entonces al perder, ¿no?, esa adhesión a la pared del endometrio, pues queda imposible para nutrir, se produce un sangrado y el niño pues muere, ¿no? Esto es lo que se conoce como aborto químico. Generalmente esto está registrado, lo registra en todos los datos en Ministerio de Sanidad y los publica en su informe anuales, y efectivamente las cifras están en torno aproximadamente a un 20% más o menos, ¿no? Últimamente pues deben ser pues eso, 20.000. Sabemos que en el último año las cifras de aborto han vuelto a subir después de una caída en torno al 2021. Ya algunos avisamos que esas caídas en el número de abortos podía ser un efecto más resultante de la pandemia, etcétera, ¿no? Y ahora de nuevo estamos en cifras del 18, 19, casi llegando a los 100.000 abortos, lo cual supone un auténtico fracaso.
Otra vez casi, ¿no?, 100.000 abortos en,
sí,
España.
Como sociedad ofrecemos ninguna solución más que el aborto a los embarazos complicados, y entonces, bueno, pues ahí los tenemos, ¿no? Pero yo quería aprovechar quizás esto que tú comentabas para volver a hablar o conectar con otra cosa que hemos dicho de cómo el lenguaje parece que marca realidades diferentes, ¿no? Y entonces, a veces nos encontramos en que con el tema de la química, con el tema de algún otro tipo de dispositivos, etcétera, parece que si el embrión no se ha llegado a implantar, entonces como no se ha producido un embarazo como tal, según la definición de embarazo, ¿no?, que es de posimplantatorio, pues entonces no habría interrupción del embarazo, y al no haber interrupción del embarazo no habría aborto, ¿no? Es una tergiversación totalmente en lenguaje. Es decir, yo genero un concepto que se llama interrupción del embarazo, lo identifico con el aborto, luego defino que el embarazo empieza en el momento de la implantación.
O sea, de 14, ¿no?, días después.
Después de la concepción, cuando...
Parece que se empieza la gestación ahí.
Ya se ha producido la concepción, el embrión llega, que ya está desarrollándose de forma autónoma y va migrando, ¿no?, por el interior, las trompas, el útero, hasta que se implanta, y ahí defino que ahí comienza el embarazo, y como tal, si interrumpo el embarazo después, entonces estoy hablando del aborto, pero si lo que hago es evitar que el embrión anide, o que el embrión se implante, entonces...
O lo destruyo químicamente.
No habría embarazo antes, como tal, por tanto no hay interrupción del embarazo, olvidándome del concepto real del aborto que supone la muerte, ¿no?, de la nueva vida que ha traído, que ha venido al mundo con la concepción. ¿Vale?
O sea, esto es similido por dos cosas. Esta manipulación del lenguaje tiene una doble dimensión entonces, Jesús, si lo he entendido bien.
Sí.
Por una parte, porque nos venden, entre comillas, y de hecho el Tribunal Constitucional se hizo eco de este error en la sentencia 53/85,
sí, sobre
la despenalización del aborto. En aquel momento ya se decía que la vida humana comenzaba con la gestación, cuando en realidad, el decimocuarto día, o sea, culminada el proceso implantatorio. Claro, esto ya era un equívoco, porque hay vida humana desde el minuto cero.
Es que desde 14 eso es lo que antes. Quiero que es importante.
Esa es una primera trampa.
Esa es la primera la trampa. ¿Y por qué? Porque cualquiera, a partir de ahí, si asumimos esa definición como tal, cualquier mecanismo, cualquier concepto que impida la implantación, automáticamente lo he desvinculado del aborto. Cuando me estoy llevando por delante la vida de un niño que ya está ahí, viviendo ya 14 días previos, porque ya se ha producido la fecundación. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a generar la confusión, diciendo esto no es un aborto porque, claro, no se ha producido todavía el embarazo, pero ya tenemos la realidad de una nueva existencia.
Pero la señora ya estaba embarazada.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, se va a enterar
de hecho,
un poquito más tarde encima.
Bueno, ahora empieza ya a descubrirse cómo hay una comunicación ya incluso claro. Entre el niño y la madre en esos primeros días, incluso antes de la implantación. Es un juego terminológico, un juego de lenguaje, precisamente para... abandonar el concepto de aborto en determinados mecanismos en los cuales, bueno, existe el riesgo de que se pueda producir un aborto, como por ejemplo la píldora poscoital, la píldora de emergencia, donde ya el propio Tribunal Constitucional reconoció la objeción de conciencia de un farmacéutico en el que dijo, mire, con estas pastillas yo no sé si sí o si no, dependerá del momento, pero puede ser que esté contribuyendo a un aborto y por tanto me abstengo de vender estas pastillas. Y el Tribunal Constitucional ya se lo ha reconocido como tal, como lo hablamos en su momento, ¿no?
Es que la píldora día después no hay certeza. No hay
Exacto.
evidencia de que causa-efecto siempre sea abortiva. De acuerdo.
Pero existe
Pero
esa duda.
Existe la duda y existe la posibilidad de que tenga un efecto antiimplantatorio. Y si puede tener un efecto antiimplantatorio, entonces es potencialmente abortiva. Entonces yo, lo único que hemos defendido siempre en estos micrófonos es que no nos engañen con la píldora del día después. Es decir, la mujer tiene que saber que cuando se toma un levonorgestrel, cuando se toma el norlevo o el que sea, la presentación que sea, tiene que tener información. Tiene que dar un consentimiento informado. Cuando el farmacéutico le dispensa esta píldora que ya ni necesita ni prescripción médica, cuando se la tome, que sepa que lo más normal es que tenga un efecto anticonceptivo, pero que puede tener potencialmente un efecto abortivo. Por lo menos que esa mujer sepa. Es decir, que no nos engañen más. Y segundo, me parece, Jesús, que has tocado también un tema importante. La definición de lo que acontece ahí, la nomenclatura, es decir, interrupción voluntaria del embarazo. Pero vamos a ver, con el químico, me da igual si es con el químico o triturándolo con unas tijeras, lo que ocurre ahí no es una interrupción, es una terminación, ¿eh? Interrupción significa que algo se puede reanudar. Yo interrumpo ahora mismo esta transmisión, me callo unos segundos y sigo hablando. Y puedo continuar. Eso es una interrupción. Pero lo que acontece en el aborto no es una interrupción, es una terminación trágica, dramática, brutal, de una vida inocente, que estaba en curso y a la que se le frena ese proceso de desarrollo.
Y por último ya, y si quieres podemos tocar más temas... Recordemos que el aborto se relaciona directamente con la pérdida de la vida.
Exacto.
No con el embarazo en sí. O sea, podemos poner el inicio del embarazo en la anidación, podemos poner el inicio del embarazo desde la gestación, desde la concepción, a medida que iremos conociendo más, veremos, ya sabremos que hay una comunicación más intensa, ¿no?, entre el niño recién traído a este mundo después de la concepción, en sus primeras fases, sea de mórula o de lo que sea, ¿no? Y la madre, ya veremos cómo cada vez va habiendo un diálogo químico cada vez mayor y lo iremos conociendo a medida que vayamos viendo. O sea, esa realidad está ahí, ya es conocida, y los que se dedican a la fecundación in vitro la conocen muy bien, ¿no?, que incluso monitorizan precisamente esos primeros estadios para ver si hay mayor viabilidad en el desarrollo posterior, etcétera. Hay una realidad viviente, hay un nuevo individuo de la especie humana que ha venido al mundo.
Y por lo tanto una persona. Porque...
Y el aborto es la eliminación, ¿no?, antes o después de la implantación o de la anidación de esa nueva persona, nuevo individuo.
Es importante entonces entender que en las cifras que se suelen publicar no se están contemplando todos los abortos que se producen, porque los que sí permanecen claramente ocultos son los cientos de miles de bebés, que, de embriones que son destruidos, desechados en la fecundación in vitro. Para conseguir el bebé ideal, para conseguir el bebé que vamos a transferir a la señora, en el in vitro puede haber 8 o 10 embriones perfectamente viables que son directamente desechados. Esto es decir, son abortos inducidos por el técnico de la reproducción asistida. Son abortos producidos intencionalmente al desechar eugenésicamente a aquellos que tienen, bueno, pues menos aspecto de, nos gustan menos, o le hemos hecho un diagnóstico preimplantacional y hemos visto que podría tener sexo asociado a una enfermedad monogénica. Entonces, descarto embriones, es lo que el Papa hablaba del descarte de personas, porque tiene condiciones genéticas que no me interesan, porque puede venir con un síndrome de Down, y entonces lo descarto. Cuidado, que probablemente las cifras de los abortos acontecidos en las clínicas de reproducción asistida superen las de los abortos químicos registrados, incluso de los abortos mecánicos, ¿eh? Yo me atrevo a decir que aquí estamos hablando de mucho negocio alrededor de la reproducción que causa, bueno, pues el genocidio que estamos asistiendo, ¿no? Entonces, amigos, tenemos que advertirlo, tenemos que seguir denunciándolo. Eso es lo que queremos hacer, que no nos manipulen, que el lenguaje es muy claro, el lenguaje científico es muy claro, la evidencia científica es palmaria, no es discutible, nadie puede discutir que hay una vida humana, perfecta y completamente humana en el embrión, incluso antes de que se inicie propiamente la gestación, o sea, antes de la implantación, y por lo tanto, si es vida humana, es vida personal, y por lo tanto, debe ser protegida. Todo lo demás son subterfugios y manipulaciones para justificar una actuación que es claramente injusta. De hecho, Jesús, hablabas de la película Un Planet, que plantea el caso de una chica, efectivamente, ahí en los Estados Unidos. Pues es una película muy recomendable. Vamos a poner el tema principal de esta película para hacer una pequeña pausa. Y después seguimos con una noticia que también es muy interesante y que, bueno, da cierta esperanza también a la medicina. Ha sido dado de alta un paciente que tenía una grave enfermedad que fue tratado con un trasplante de órganos, pero los órganos eran de animal, eran de un cerdo que había sido tratado genéticamente, habían sido tratados esos órganos del cerdo para que pudieran servir a un humano, para que no los rechazara el organismo humano. Y ha habido un éxito en el trasplante de órgano alterado genéticamente que viene de un cerdo. Vamos a hablar de eso y de, bueno, si esto tiene algún problema ético también. Vamos a escuchar Un Planet. Enseguida el doctor San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, estamos con vosotros. En un par de minutitos estamos con vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo. I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me. 'Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned. I don't believe in accidents.
child deserves a chance. You are more than just a choice, 'cause there's no such thing as unplanned.
Bien, pues ya estamos de vuelta en el programa En torno a la vida. Estás escuchando Radio María, con el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán. Estamos hablando sobre maternidad subrogada, sobre aborto, pero antes de escuchar esta bonita canción, este tema de Unplanned, de la película Unplanned, pues anunciaba que íbamos a hablar sobre una noticia que también nos ha llamado la atención. Ha sido dado de alta el primer paciente que recibió un riñón de cerdo genéticamente modificado. Fijaos, esto es una noticia que acontece en el hospital, en un hospital en Estados Unidos, en Massachusetts, y hay un señor que ha sido el primer receptor de un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. Y realmente esta noticia es interesante y esperanzadora porque, claro, el trasplante, siempre el xenotrasplante y el trasplante con órganos alterados genéticamente, pues ha sido una vía de trabajo y de investigación, pero como toda línea de investigación tiene unos límites éticos. Doctor San Román, ¿tú cómo ves esta
bueno,
noticia?
Bueno, no es esperanzadora, mala, sí, pero... Sí. A ver, bueno, lo primero que hay que... Aquí hay que ver dos cosas, ¿no? Lo que es la parte... Y así nos lo recomendaba también Elios Grecha, nuestro querido Elios Grecha, ¿no? Que sacó adelante toda la bioética personalista, ¿no? La primera parte es analizar muy bien desde el punto de vista técnico o ético, cuál es el hecho que estamos viendo y luego, pues, contrastarlo, ¿no? Con una antropología buena para ver en qué medida puede agredir o no, ¿no? A la vida, ¿no? Eso... Es muy interesante porque implica necesariamente que no todos los beneficios, las mejoras técnicas tienen que ser necesariamente restringidas desde el punto de vista ético. Todas las mejoras éticas que médicas que vengan, que favorezcan al desarrollo integral de la persona, que favorezcan, que no agredan su dignidad, son bienvenidas. Entonces, desgraciadamente no hacemos siempre bien esa valoración y a veces nos quedamos solamente en que una mejora técnica pues es una cosa que mejora y nos da igual todo lo demás, pero no tiene por qué ser necesariamente mala. Hay técnicas que son neutras y que pueden ser buenas o malas en función de cómo las use. Volviendo a esta noticia, quizá centrándonos un poquito en el tema de los trasplantes, en España vivimos a veces una situación un poquito privilegiada. Somos un país con una grandísima tradición de donación. Somos un país muy solidario en este tema.
Somos número uno del mundo, marca España. O sea, sí. Somos el número uno en trasplante de órganos, en donaciones y en práctica médica.
Sí, lo entendemos muy bien, además, ese concepto de que pues a mí ya no me sirve y por qué no le puede servir para otro. Y esa parte nos hace especialmente solidarios entre nosotros, ¿no? Es muy bonito también ver lo que dice Juan Pablo II sobre el tema de la donación, etcétera, ¿no? Pero... además, la ley también está organizada de una forma en que facilita mucho también la normativa
y también tenemos un sistema sanitario muy avanzado, sí, para el tema del trasplante.
Pero no en todas partes es así. Hay otros sitios donde a priori uno no es donante, tiene que haber dicho específicamente que lo es.
Otros países,
¿no? España, exactamente, sí. ¿No? Entonces, no hay tanta donación. No existe, y hay muchos pacientes en lista de espera, pacientes que ven realmente comprometida su vida por falta de donantes. Hay otros países donde culturalmente la donación de cadáver pues no está bien visto, como países más asiáticos, más orientales, etcétera. Hay más donación de vivos, por ejemplo, de un riñón, ¿no? Que puedo donar a mi hijo o lo que sea, y es más complicado. Entonces hay una enorme búsqueda también de cómo conseguir, ¿no? Cómo poder ofrecer más órganos, donantes, más órganos a los pacientes que realmente lo necesitan, ¿no? Con lo cual hay toda una línea de investigación en relación a lo que llamamos los xenotrasplantes.
Xenotrasplantes,
que significa el que yo me pueda trasplantar el órgano de otra especie diferente, ¿vale? No del ser humano, sino de otra especie. Esto no es ajeno, no es una cosa muy nueva la medicina. Tener en cuenta, seguro que muchos pacientes, muchos oyentes lo recuerdan, que hace tiempo, ahora ya se tiende a utilizar otro tipo de material, pero hace tiempo algunas válvulas cardíacas eran de origen porcino, ¿eh? Eran válvulas de cerdo que tenían una duración y cuando me había que cambiar una válvula cardíaca mitral se le ponía una válvula procedente de, de un cerdo, ¿no? Ahora tendemos a utilizar otros materiales, pero durante mucho tiempo se estuvo haciendo así, ¿no? Y de ahí se ha ido queriendo dar el salto a órganos quizá un poquito más complejos, ¿no? Hace unos años vivimos el trasplante de un corazón. Ese corazón era muy parecido a este proceso, que es un corazón que era modificado genéticamente, y ahora se habla de un riñón de cerdo modificado genéticamente. ¿Qué pasa con ese modificado genéticamente? ¿Qué significa? Bueno, esto quizá lo debería explicar mejor un genetista, pero vamos a tratar de introducirlo, ¿no? Y es que nuestro sistema inmunológico está diseñado para reconocer y atacar todo aquello que no sea específicamente nuestro. No ya que no sea humano, eso desde luego, entonces el rechace es prácticamente inmediato, sino que además no sea nuestro también. Por eso, incluso cuando a mí me trasplantan el órgano de un ser humano, de una persona, yo necesito una medicación que module, que controle mi sistema inmunológico para no proceder al rechazo, y por eso busco la compatibilidad, y hablamos de si es compatible o no es compatible, etcétera, ¿no? Eso incluso entre personas. No digamos si lo que me están poniendo pertenece a otra especie, ¿no? Entonces mi sistema inmunológico no se anda con chiquitas y va por todas, y se lleva el órgano por delante en cuestión de minutos a veces, ¿no? ¿Para esto qué se hace? Lo que se hace es, a ese cerdo se le modifica genéticamente ese órgano para que los genes que expresen pues no sean o no estén los genes más agresivos para mi sistema inmunológico. Más o menos va por ahí. Quizás es un poquito más complejo, pero es un poco... Esa modificación genética lo que viene a explicar es que nuestro sistema inmunológico... Pretendemos que hacer que ese órgano que pertenece a un cerdo o a otra especie sea más tolerable para nuestro sistema inmunológico, y por tanto nos va a dar un tiempo, ¿no?, de desarrollo, que no será tanto como el de un riñón, por ejemplo, procedente de un ser humano, pero nos dará un tiempo, ¿no?, hasta la espera de un nuevo riñón o hasta la espera de otras historias, ¿no? Y esto, bueno, pues en sí mismo, sí, bueno, los genes que se trabajan, ojo, ¿no?, porque toda manipulación genética siempre conlleva un riesgo ético según qué genes estén trabajando o no. Si se hace también en el contexto de una investigación clínica donde se respete los principios de no utilización del ser humano, donde se respete bien el consentimiento, donde no se experimente y se esté buscando siempre el bien del enfermo y no tanto el bien de desarrollo de mi procedimiento, que a veces corremos el peligro de utilizar enfermos terminales no por la mejora del enfermo, sino porque me parece que es el escenario mejor para poder probar nuevas cosas, a ver qué tal salen, en cuyo caso estaríamos instrumentalizando al paciente. Si todo se ha hecho...
El principio de proporcionalidad.
Exactamente, por el bien del paciente, asumiendo, llevando los riesgos al mínimo, facilitando las mejoras al máximo, respetando el consentimiento del paciente, si todo se hace de acuerdo a los principios de la ética y de la investigación clínica, bueno, pues sería un tratamiento más, una modalidad de trasplante más, y podría abrir un nuevo campo muy interesante precisamente para todos estos pacientes que están en lista de espera. Pero es necesario que las líneas rojas, tanto de la investigación clínica como tal, como de la investigación genética, se mantengan desde la perspectiva ética como no trasladables.
Me parece muy interesante. Si te parece, Jesús,
yo creo que vamos
a intentar escuchar la opinión que puede tener un gran genetista como el catedrático de genética de la Universidad de Alcalá y gran experto también en bioética, a ver qué opinión le ha merecido esta noticia a nuestro amigo y admirado experto invitado, el doctor Nicolás Houve.
Bueno, vamos a empezar diciendo que el trasplante de órganos entre humanos es algo que viene realizándose con éxito desde hace ya bastantes décadas, ¿no? Desde hace unos 50 o 60 años. En este campo, concretamente en la medicina, el sistema público de salud español es de los más eficaces del mundo, ¿no? El problema que existe es el de la búsqueda y el encuentro del donante compatible. Normalmente las donaciones proceden de fallecidos que han hecho donación de sus órganos para salvar vidas de personas que realmente necesitan corazón, riñón, pulmones, otra serie de órganos muy deteriorados, y que la única solución que le ofrece la medicina es la posibilidad de hacer un trasplante. Entre los trasplantes o entre las soluciones a esta falta de, digamos, a esta escasez de órganos posible, se ha abierto un campo enorme y hemos recibido con satisfacción una noticia muy reciente del logro de un trasplante de riñón procedente de un cerdo en un ser humano. bueno, nos podemos echar las manos a la cabeza porque realmente nos parece un poco escandaloso, quizá raro, utilizar un órgano de animal en un ser humano. Pero el hecho es que, naturalmente, esos animales de los que proceden estos órganos han sido previamente productos de una serie de modificaciones genéticas para convertirlos en potenciales donantes y eficaces donantes. Concretamente, se habla de cerdos humanizados. ¿Qué quiere decir esto de cerdos humanizados? Porque han sido modificados genéticamente de tal manera que los genes que tienen que ver con el rechazo inmunológico, el sistema genético de histocompatibilidad, ha sido o bien anulado o bien modificado. Son una serie de genes, concretamente en el caso que ha sido noticia reciente de un trasplante en el Hospital General de Massachusetts, pues el cerdito donante había sido sometido a una serie de modificaciones de hasta 10 genes, entre los cuales la mayor parte de ellos tenían que ver con la anulación del sistema responsable de la compatibilidad con el receptor humano. Pero además también se habían modificado otra serie de genes para facilitar el crecimiento del órgano que iba a ser trasplantado, el riñón, y también se modificaron otra serie de zonas del genoma para evitar la aparición de zoonosis, o sea, la activación de virus endógenos procedentes del genoma del donante, en este caso del cerdo, ¿no? Bueno, pues toda esta noticia no es tampoco la primera. Realmente, la persona que ha recibido este trasplante de riñón de cerdo, el señor Rick Schleiman, que podemos considerar que es el primer receptor vivo de un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente, que hasta hoy no ha sido objeto de rechazo y que parece que todo va bien, pues no es el primer caso, puesto que con anterioridad ya fueron objeto de esta misma tecnología y de estas mismas técnicas, pues otros dos trasplantes, en este caso de corazón, que habían sido desarrollados en el Hospital General de Baltimore, en Maryland, hace 2-3 años. Y que lamentablemente no fueron exitosos. En ese caso, repito, eran de corazón y realmente, como en el caso actual, pues tuvieron que ser modificados los donantes, los cerdos de que procedían esos órganos, de tal manera que se evitase el rechazo y que se evitase también la aparición de las temidas zoonosis, que es uno de los graves problemas que se pueden producir desde el punto de vista, digamos, del éxito de estas operaciones en los trasplantes de animal a humano. Pero hoy en día podemos decir que cuando se superen los problemas técnicos que todavía hay que salvar, cuando la eficacia de la tecnología de la edición genómica sea aún mayor de lo que ya es y cuando se simplifique la tecnología, que aún sigue siendo un tanto larga, compleja y costosa, pues podríamos estar ante un campo muy importante de la medicina actual y que satisfaría la gran demanda que existe de órganos para trasplantes en la medicina en todos los países del mundo. Concretamente en Estados Unidos se habla de 100.000 casos de necesidades de trasplantes anuales, lo cual, de todo tipo de órganos, evidentemente, lo cual de verdad pues es un gran problema. De modo que, desde un punto de vista técnico, hay que mejorar todavía para evitar casos como los de los trasplantes de corazón, que bueno, permitieron alargar la vida a personas que ya tenían prácticamente pues una esperanza de vida nula o muy baja durante una serie de semanas o meses, o como en este caso del señor Lehmann, que parece que todo va muy bien, pero que todavía pues plantean algunas dudas técnicas o de carácter médico.
Bien, y entendida la noticia y su dimensión, quizá merecería algún comentario desde el punto de vista de si es aceptable, si se debería hacer, cómo. Hemos estado hablando un poquito de eso. ¿Qué puedes decirnos, Nicolás?
La idea inicial de modificar genéticamente animales, particularmente cerdos, pero también vacas u otra serie de animales de granja, pues es ya realmente antigua. Realmente ya se hicieron estos intentos hace unos cuantos años con fines experimentales. Por ejemplo, en el laboratorio de George Church, un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, pues que es uno de los, digamos, de los adalides de la llamada biología sintética, se estuvieron intentando incluso obtener embriones quimera, hombre-animal, y eso plantea muchos problemas éticos, porque realmente al final esos embriones que tienen genoma humano completo, pues plantean un problema de realmente de dignidad. No se trata de un tema baladí, sino que se trata de un tema realmente de carácter ético. Se debe evitar la producción de embriones, fundamentalmente combinando células humanas y de animal, puesto que ahí la componente genética humana está participando al 100%, y eso nos plantea un problema evidentemente. ¿De qué naturaleza es ese embrión del que estamos hablando? Eso afortunadamente no se hace ya. Lo que se hacen son desarrollos de embriones de animal con genes 100% animales, con la única modificación de aquellos que tienen que ver con el sistema de histocompatibilidad, que va a provocar un rechazo después del posible trasplante que se realice en el ser humano al que van destinados. Y eso no nos plantea mayores problemas éticos que los que puedan derivarse de la seguridad, en el sentido de la eficacia y de, digamos, de no dañar otros posibles elementos genéticos o celulares del ser humano receptor, y también de no generar problemas secundarios como podrían ser los problemas de la zoonosis, es decir, la derivación de infecciones víricas por virus endógenos presentes en el genoma de los animales que se utilizan para hacer los xenotrasplantes. Lejos de estas consideraciones, por lo demás, no hay un gran problema ético, ya que aquí lo único que estamos haciendo es garantizar el suministro adecuado de órganos para trasplantes. En este caso son órganos procedentes de animales, pero que realmente lo que van es a solucionar un grave problema de salud al receptor, y por lo tanto va a ser capaz, en su caso, de superar el problema que tiene de deterioro, de degradación o de degeneración del órgano trasplantado. Nada más.
Pues muchas gracias. Agradecemos el testimonio, la información, la opinión de un gran experto como Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá y gran experto también en bioética, que con cuya opinión pues podemos cerrar el programa. Jesús San Román.
Sí, sin duda. Yo creo que, a ver, es muy bueno ver y ser testigo de ver cómo se hace también esa doble valoración, ¿no? Lo decíamos al principio, ¿no?, del comentario de esta noticia, ¿no? Es decir, no hay que tener miedo a avanzar, a que la técnica avance. Lo que hay que saber es cuál es la carretera por la que conducir, ¿no? Es decir, siempre es bueno ir para adelante, ¿no?, seguir conduciendo, pero con el GPS, ¿no? Pero si no, al final uno acaba metiéndose por caminos que no le tocaba, ¿no? Y entonces es muy importante hacer también buenas valoraciones éticas, porque eso es lo que nos va a decir si lo que podemos hacer debemos hacerlo, ¿no? Como cuando hablábamos de libertad al principio del programa. Por poder elegir, podemos elegir hacer muchas cosas, pero no todas las que podemos elegir están bien hechas.
Pues sí, y que el fin no justifica los medios y que la vida empieza desde el minuto cero. Cosas importantes que hemos recordado en este programa, y anunciamos también, antes de despedirles, que en próximo programa o próximos programas analizaremos a fondo, con expertos también, para dar luz sobre el último documento que ha firmado Papa Francisco. El Papa ha firmado un documento interesantísimo que se llama Dignitas Infinita, en donde muchos de los temas de la bioética son tratados. La maternidad subrogada, las pérdidas embrionarias, la investigación, también las otras formas de vulneración de la dignidad de la persona, como son la pobreza, la exclusión, el maltrato. Bueno, todos los temas que nos interesan están en ese documento que está tan recién salido del horno, que no, hoy no tenemos tiempo de verlo con la tranquilidad que merece. Anunciamos que dentro de 14 días pues estaremos comentando Dignitas Infinita del Papa Francisco. Pues nada, con esto terminamos por hoy, dando las gracias a todos los oyentes por seguir fielmente con nosotros cada 14 días en Entorno a la Vida. Y don Jesús, querido profesor, de nuevo, feliz Pascua.
Igualmente.
Que tengas una feliz tarde de miércoles y que vaya a todos muy bien. Que Dios les bendiga a todos. Yo, José Carlos Avellán, siempre les digo lo mismo. Amen la vida y defiéndanla. Es lo que merece la pena. Hasta muy pronto. Buenas tardes.
Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.